Se puede leer el mundo desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daraila Sayeg. Está en una.
Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo de pelo.
¿Cómo estás de pelo?
Estoy bien de
espléndida.
Pelo.
Hay un poco. Te quiero decir que todo lo que es ponerte los auriculares sobre tanto rulo,
sí,
te arma una especie de peinado monárquico.
Sí.
Es verdad.
Hay una cosa ahí medio de princesa,
sí,
reina, de Isabel.
Una María Antonieta cuando usaba la cabeza y todo.
Sí,
claro. También puede ser, viste que en Estados Unidos los jueces se ponen como unos...
Sí,
como
peluquines.
¿Pelucones esos?
Unos pelucones con unos rulerinis. También puede ser esa búsqueda.
Ah, pero eso da sucio, como plano, blanco, horrible. Vos tenés una cabellera.
Esto no, esto es finísimo.
Privilegiada.
Muchas gracias. Es raro lo que hacen ellos a esta altura de la humanidad.
Sí, claro.
Poniéndose los rulerines.
Sí, bueno. Y pero... los lores de la Cámara Legislativa Británica también.
Eso también.
Claro. Claro,
también,
les gusta usar también pelucones y túnicas. Están en un Harry Potter eterno.
Y bueno, pero... ellos no tienen inflación, ¿viste? Están con otros problemas.
Claro, acá el juez lo disfrazamos, problemas. El diputado lo disfrazamos.
Acá si encima le ponemos eso, un disfraz, ya es como un nivel de payasada muy fuerte.
Un poco más acorde sería. Linda preguntita te trajiste hoy. ¿Dónde
sí
están las feministas?
La respuesta rápida es en las casas, ¿eh?
Ah, sí.
Acá entre nosotros.
Acá. Están quizás llorando en las casas porque la rosca no anduvo.
Uh-huh.
Eso puede ser. O están charlando con las amigas.
Sí.
También. Como Vicky Tolosa Paz, que está ahí con las amigas. Todas rubias, todas iguales.
Sí, diciendo, ay, estoy muy triste.
Yo estuve muy triste, pero... pero estaba muy lista también para esto, ¿eh? De hecho, uh-huh, todo lo contrario. Creo que hablamos un poco con José esto por sistemas privados.
Espera, ¿a qué le llamas esto?
Esto es masa.
Estamos hablando de Serge Thomas.
Sí. This is masa.
Hace un montón de tiempo que hablabas con cualquiera del gobierno, cercano al gobierno, un primo que tenés en la cámpora y te decía, le toca masa.
Un primo que tenés en la cámpora.
Desde la cámpora te decían, le
sí,
toca masa.
Le toca masa.
Como ya
sí,
resignadísimos sí, sí, a que...
Como, okay, pero como una
está
cosa
sucediendo
de sucesión...
También medio monárquica.
Medio monárquica, le toca masa.
Claro.
No, pero aparte de lo que decíamos, Dani, acá,
sí,
la vimos venir cuando fue electo ministro de Economía.
Claro, superministro.
El, es electo, quiero decir, no electo sí, por el voto que es muy popular, sino selecto por las sí, altas cúpulas del poder.
Claro.
Yo desde la foto con la vicepresidenta, que dije, ah, ok.
¿Cuando estaba Cris, Massa y Guado?
Sí, no, 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 Cris y Massa.
¿Qué foto?
Hay una foto en el despacho de Cristina, apenas asume Sergio.
Serge Thomas.
Y ella le da todo su apoyo también con, el, con esa sí, imagen, me parece.
Yo lo que le decía a Diego es que hay que recordar cómo llega Massa a ser rumor de posible candidato. Y es que Cristina y Alberto se venían peleando porque estaba Guzmán en el medio. Cristina sí, no estaba de acuerdo con la propuesta económica de Guzmán y sobre todo con el acuerdo con el fondo.
Uh-huh.
Y ahí aparece Serge Thomas como el único actor capaz de mediar
claro,
entre estos dos sí, elementos, ¿no? Agua y fuego, podríamos decir. Y bueno, y ahí él la vio también, un señor muy estratega.
No, y ella la
dijo,
vio también.
Dijo, si resuelvo esto, ya está, soy yo.
Yo, claro, yo creo también que...
los papis separados.
Con...
muy papis separados.
Total, yo total, me siento muy representado con el rol de Serge Thomas.
Bueno.
Hijo único entre padres separados.
Pero si claro, con este varón no puedo charlar, y hay otro varón que quiere más poder... pues me conviene.
Claro.
Sí.
¿No?
Claro.
Me parece que está bien.
Sí.
Lo que dentro de su estrategia es como...
a mí me
algo
destruye,
que uno puede entender.
Digo, a quienes nos gusta la política y nos gusta la rosca y todo eso, me destruye un poco darme cuenta que la fórmula presidencial con la que vamos a ir como bandera a la victoria se resuelva así. Como... hubo uno que podía hablar con los dos, entonces es ese. Como una cosa, una explicación muy doméstica, cuando une tendería a pensar que las fórmulas son resultados de grandes debates políticos, ¿no? Donde
sí,
acalorados, donde se discute política, qué vamos a hacer,
ideas,
arroz, ideas.
Sí.
Y es medio, bueno, un poco me pasó lo mismo con... pero, ¿querés decir algo?
No, no, no. O sea, que estoy de acuerdo. Igual creo que lo de, justo en este caso en particular, pesa mucho más la estrategia que las ideas. O sea, pero porque es Sergio Tomás, por los vínculos que Sergio Tomás tiene y propone.
También.
Por sus viajes a la embajada.
A la embajada, claro. Por su rol con el Fondo Monetario Internacional, por su vínculo con China, por un montón de cuestiones.
Porque es un muchacho que le gusta el establishment.
Sí, absolutamente. O sea, que igual sigue siendo algo que para mí es, de, es decepcionante al lado de discutir ideas, ¿no?
Claro.
O sea, uno después mira y dice, porque Sergio no me representa o no representa estos intereses que veníamos discutiendo o lo que claro. sea, ¿no? Pero bueno, también hay otras implicancias. Hemos heredado una, un gobierno en unas condiciones muy particulares también.
Sí, por no decir hecho mierda.
Por no decir hecho mierda, Dani, tal cual.
A mí lo que me pasó es que, esto que decía, para mí era Massa y estaba re lista para, no sé si para militar como loca, para bancar a Massa, está, vamos con esto, porque lo que hay allá es todo un horror. Uh-huh. Patricia, claro. Larreta, es todo, todo como el infierno. Y cuando aparece la candidatura de Guado, me entusiasmo, siempre diciendo, che, ¿esto será verdad? Demasiado bueno para ser cierto esto. Claro. Olvidándonos de el temita Mansur.
Sí, sí, pero... Es que ayer lo hablábamos.
Ay, cares, el vice decíamos, who cares.
Claro, hay que votar a Mansur. ¿En serio me estás haciendo votar a Mansur? Y hay gente que extraña a Mansur ahora.
Sí, claro. Pasa que con el tiempo nos dimos cuenta que el poder, en una experiencia muy cercana, nos dimos cuenta que el poder del vice y no es muy grande.
No.
Entonces me entusiasmé con lo de Guado y después como la llegada de Massa fue más dura porque me había entusiasmado con Guado. Yo en realidad ya estaba para Massa antes.
Claro, sí,
como
sí,
eso
sí.
Me pasó como
a todos, creo.
El martes, de, el viernes anoche tenía un nivel de abstinencia de rosca. Me fui a La Capitana, que es a la vuelta de mi casa, que es una unidad básica chetísima para gente grande. Y ahí se armó una mesa con gente famosísima y gente no famosísima. Y gente muy triste, muy angustiada. Pero yo creo que esta angustia va a durar poquito, ¿eh? Son esta semana, un poquito la que viene.
Okay.
Después la cosa ya... para las PASO todos se van a empezar como a cuadrar.
Sí.
En las PASO tenés otra opción de voto, porque está Juan Grabois ahí, como
para
todavía no la angustia...
Para amigos progresistas está ahí esa opción.
Se dilata un poco más.
Que es dentro del frente. Digo, no es que tenés que ir a votar a Miriam, a quien quiero muchísimo, pero realmente...
Después se abstienen cuando hay que votar contra el acuerdo del fondo, ¿no? Verdades,
claro.
¿Qué querés
claro. que te diga? Sí. No, o cosas muy concretas como, yo me acuerdo mucho en la facultad discutir horas con un muchacho del Partido Obrero que estaban en contra de la ley de medios. Y como, pero vieja...
¿Vos sos del Partido Obrero? Como... Debería estar con una antorcha.
Claro.
La ley de medios.
Claro. Y aparte el pibe, yo soy socióloga, el pibe estudiaba comunicación. Como digo, pero esto es como lo tuyo, vieja.
Claro.
Como hello.
Justo, te atañe.
Y no, no. Como no la estaban viendo y me hablaba de cosas de Europa de 1890. Y
claro,
yo ahí me volví peronista.
Hay un tipo que barbudo que se llama Carlos Marx, te decía él, y vos le decías como, buenísimo.
Sí, el del tema de Shakira.
Y la parte de la praxis de Marx, ¿la ubicás? Te le tenés que responder vos ahí.
No, pero acá estamos en Argentina, el culo del mundo, pasan otras cosas. Imperio, colonia, es más esa la narrativa que tengo para ofrecerte a la que nos tenemos que subir. Bueno.
Total.
No, yo lo que iba a decir es que me parece que también hay esta frustración que aparece. Primero que nada, o sea, estamos hablando en términos de... de defender o no defender la candidatura de Massa, más allá de nuestras inclinaciones personales, que son evidentes, por una cuestión de que me parece que se abre un escenario de mucha esta polarización que hablamos siempre, que yo igual prefiero hablar de una radicalización hacia la derecha que de una polarización, porque la izquierda, lejos de estar polarizada, está, digo, el candidato del peronismo es Sergio Tomás Massa, ¿no? Pero en ese contexto pareciera que los que proponen que un poco la lógica de la elección sea democracia sí, no democracia, ¿no? O sea, democracia de un lado y del otro lado antiderechos.
Represión. Derechos.
Escenario Jujuy, ¿no?
No, porque aparte fue aplaudido.
De la claro.
Eso es lo que es muy... O sea, no hay ya no hay discusiones, nadie se puede hacer acá el pelotudo.
No.
Salieron a aplaudir una represión.
Entonces, pareciera que si vos estás a favor de que se respete el derecho a la protesta y la democracia, bueno, es muy claro, ¿no? Como cuáles son los candidatos que representan esas ideas. Y aún así, en ese contexto, esos candidatos que representan esas ideas no son del todo representativos de los valores tradicionales del peronismo, como son la redistribución de la riqueza, la búsqueda por la justicia social.
La soberanía política.
La soberanía política.
La independencia económica. De derechos.
Sí. Claro, la expresión de derechos. Entonces hay una contradicción.
Y la agenda
natural.
Del kirchnerismo, de los 12 años fuertes de kirchnerismo, de derechos humanos, ampliación de derechos, derechos para las minorías, todo eso. Uh-huh. Y también me parece como una cosa muy... como muy fuerte. Bueno, me olvidé que iba a decir.
No,
tenía algo muy bueno para decir.
Ya va a volver, ya va a volver, Dani, ya va a volver.
No, esto quería decir. Que me parece también. Ayer decía esto en Futu y un compañero me dijo: no, no, ¿cómo vas a decir esto? Yo creo que también están pensando en que podemos perder las presiones.
Absolutamente, lo dijo Diego
antes
también.
Lo que hay debajo, todo el armado que tenés debajo, el armado en la provincia de Buenos Aires, que ahí sí, qué ganas, qué lindo ser ir a votar a Axel, qué porquería ser porteña.
Toda la sábana que viene abajo es divina también.
Toda esa sábana que viene es espectacular, pero todo el armado que tenés es recontra cuca, recontra kirchnerista, de lo que para nosotras o nosotres es ser kirchnerista, que es... una mirada del peronismo más de izquierda, ponele, para decirlo de alguna manera. Entonces me parece que es bastante inteligente el armado en ese sentido, que es, bueno, vamos con esta fórmula presidencial, que es una fórmula para ganar elecciones. Uh-huh. Acá nadie está debatiendo grandes ideas. Es una fórmula para ganar elecciones. Ok, una fórmula que quizás le gusta al establishment.
Alberto.
Como Alberto, es la misma búsqueda. Mi profesor de tenis, que es para mí siempre un símbolo, ese 30% que votó a Macri y después votó a Alberto, que le gusta un poco lo del peronismo, pero no le gusta a Cristina, porque es mujer. Bueno, a mi profesor de tenis le encanta Massa.
Ajá.
Sí. Así que...
¿Por
es que
qué?
Es disputar...
¿Por qué?
Porque le gusta esa cosa que es como... como un poco de derecha, no mucho, no mucho, un poquito nada más.
Sí.
Él quedó como el que se le plantó a Cristina también.
Claro.
Sí, en su momento, claro.
O sea, es disputar, o sea, Massa sirve para ir a buscar los votos de ellos. O sea, se la complica sobre todo a la Reta en ese sentido.
Sí.
El tema para mí ahí es qué pasa con estos votos más de centro-izquierda, que se divide entre voto peronista, que se pliega a la praxis, ya sea porque es peronista o porque entiende que lo que hay del otro lado justamente es... la represión de que vimos en
claro.
Jujuy, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucho voto que tiene que ver con eso, ¿no? Por una vocación real de decir...
Mano dura.
Claro.
Sí. Eso necesitamos.
Los que no quieren esa mano dura dicen, bueno, voy a tener que votar esto. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Me parece más a la interna. Es como una crisis de identidad lo que se abre, más allá del resultado electoral.
Sí.
Que además se condiciona por el sapo que te comiste en 2015 cuando tuviste que votar a Scioli, el sapo que te comiste en 2019 cuando tuviste que votar a Alberto Fernández. O sea, viene
Alberto,
cargada la cosa.
Igual Alberto siento que ahora nos damos cuenta que nos comimos un sapo, obviamente. Cuando militamos a Alberto, que era militar Alberto con Cristina, ellos salimos a militarlo con pasión, con amor, con pasión, no como una cosa solamente de, bueno, soy soldada y voy a bancar esta fórmula porque soy peronista, qué sé yo. Me parece que salimos a bancarlo con convicción. Lo que quería decir antes... que me olvidé, era una muy buena idea. Yo creo que lo que se viene, gane quien gane, pierde el pueblo. O sea, gane quien gane, el plan de económico va a ser de ajuste. Yo creo que la diferencia es que si gana un candidato como Massa, no va a haber represión. Y si gana un candidato de la derecha, va a haber muertos. Seguramente muertos que pongamos nosotros de nuestro lado. Pero en términos económicos yo creo que no... Hablas con economistas, compañeros, digamos, heterodoxos, de ¿no? Como de nuestro lado, y te dicen eso. Yo de economía no entiendo mucho, la verdad, así que no voy a hablar mucho de eso, pero toda la narrativa, no hay dólares, no sé qué, todo eso lleva... medio como que no hay muchas opciones en términos económicos de lo que hay que hacer.
Sí,
no.
Se habla también de, en un plan un poco más optimista,
a ver.
De que con la activación del gasoducto y con, bueno, esto también que estamos pensando de lo que sucede en Jujuy, tiene mucho que ver con el litio, hoy temprano lo hablaba José, y nada, si lo que sucede con el litio, como una de las grandes reservas mundiales de este mineral que se utiliza para... todas las baterías de todos los dispositivos que estamos usando y algunos autos que todavía no están acá, si eso deja de ser una política solamente extractivista y empieza a suceder que hay una redistribución, podemos pensar que con esas dos cosas algunas divisas van a entrar.
Bueno,
¿no?
me gusta cómo pensás.
Sí, el tema es,
me gusta lo que traes.
Lo que ahí se discute tiene que ver con el acuerdo del fondo. Uh-huh. Y en el rol que vos puedes juntar, o sea, te ahorras 4 mil millones de dólares, sí. Literal, ¿no? Dato concreto, con el gasoducto, de la importación de gas, pero después todo lo que recaudás, te das vuelta y tenés que ponerla ya.
Claro.
Entonces ahí, si vos no tenés un gobierno que esté presionando para rever el acuerdo, para evaluar qué se puede hacer en esa gestión y que, porque aparte el contexto político en el que se da el acuerdo con el fondo, el rol que tiene el fondo, ahí hay un montón de argumentos para salir a batallar y hay solo un movimiento político que se ha puesto los pantalones ante la autoridad del fondo para decir, che, banquemos un poquito porque ustedes lo que están haciendo es saquearnos, otra que el colonialismo 2.0, y ese ha sido el peronismo. O sea, es un poco eso lo que pasa, ¿no? Y pareciera que la garantía de que vuelva a gobernar la derecha es que volvamos al fondo, nos volvamos a endeudar para entrar en una suerte de crisis que va a terminar en un estallido social, ¿no?
Sí, pero yo lo que creo es que en términos económicos un gobierno de masa no va a ser muy diferente a este gobierno que tenemos ahora. Me parece que la diferencia radica fuertemente en si va a haber represión o no. En cuestiones políticas, yo creo que es súper pesimista mi planteo.
Es muy pesimista.
Si quieren gente alegre, hablen con otra persona. Gente alegre, con ganas, perfecto. Con esto digo, hay que no votar a Massa, no, obviamente. Hay que votar a Massa, esta es la opción que tenemos, es la opción que construimos, el candidato de unidad, todo eso está bien. Uh-huh. Yo creo que no, bueno, que es una fórmula de supervivencia.
Sí, mirá, están entrando algunos mensajes en el chat de YouTube. Andrés Marrero, por ejemplo, dice: nunca milité Alberto, siempre me quedó en la garganta. Finalmente, Massa busca conseguir el poder de superministro y ya tenemos historias de poderes a superministros de economía. Bueno, Cavallo, 2001.
Sí, también hay como algo de... también quizás a mí me pasa, quizás a ustedes les pasa algo parecido, como... medio que mi universo, mis amigos, mi compañero de los laburos, mi familia. Bueno, son toda gente más o menos peronista progre, ¿no? Un peronismo de izquierda, todo eso. Y hay mucha gente que no está contenta con esto, que no está con ganas de salir a militar esto, y te dicen justamente esto, como, mira, yo ya milité a Scioli y perdimos, milité a Alberto y me comí un sapo, no tengo muchas ganas de salir a militar esto, como... Y me parece que es atendible eso que les pasa. Hay que ver si esa sensación de progresismo capitalino, bueno, la encontrás en otros espacios del país. Quizás es una cosa, una preocupación sensible, nuestra porteña, de una cosa medio progre intelectual, y el resto de la gente no le está pasando eso, pero creo que sí hace falta como una narrativa que nos venga a decir a nosotros, los progres, como, che, mirá, no, Massa también está pensando en ustedes, Massa es un candidato progre, vieji, no es que...
De hecho, para mí, lo que le decía Diego antes...
Lo de ayer de Cris fue un poco ahí.
Exacto.
Ahí vamos a llegar.
Lo sentó con un par de abuelas a hablar de los derechos humanos.
El avión de la abuela atrás, de la muerte atrás.
Inclusive en un momento habló de un informe que dice que la situación, de ajuste también es... O sea, que el Fondo Monetario está en contra de la disputa que tienen los trabajadores por aumentar su poder adquisitivo en este contexto, ¿no? O sea, el fondo avala que el ajuste sea en los salarios en algún punto, ¿no? Uh-huh. Y le dice, y de esto te vas a tener que hacer cargo vos, y le toca el hombro.
Con fuerza le toca el hombro.
Con fuerza le toca el
hombro. Un pequeño golpe.
Una pequeña amenaza. Ahí se puede percibir que por abajo le está poniendo un cuchillo en los riñones. Me parece que ahí hay una búsqueda. Y esto, yo no creo, o sea, para aportar un poco de positivismo.
Bien, porque realmente se precisa.
Positivismo no.
Optimismo.
Positivismo es una corriente ideológica.
Con optimismo, con deporte.
Claro, con optimismo, con deporte. Digo, Cristina está proponiendo un armado estratégico diferente al que propuso en 2019.
Y también, perdón, te agrego esto, también es una Cristina que desde el primer día sale a bancar a Massa.
Sí.
En 2015, Scioli hacía unas cosas y ella tipo, ni
sí,
idea.
Claro.
Ni idea vos, Dani.
Claro, claro. ¿Qué necesitas, plata para los docentes? ¿No tenés?
No tengo.
Creo que no hubo ni una foto.
No, fue tremendo.
No lo nombró.
Fue como una cosa de no sé ni idea,
nunca
chiquis.
Lo nombró en 2015. Nunca dijo Daniel es el candidato Scioli. No, jamás lo nombró.
Mucha gente se pregunta 2015. Si quiso realmente que sea presidente. Y con motivos para mí se lo pregunta. Pero más allá de eso, ahora hay una apuesta grande. Esto, en el armado.
Sí, lo de ayer fue muy claro, muy simbólico.
No, y la lista de diputados de provincia de Buenos Aires. O sea, ahí hay unos nombres que son muy fieles a ella y que está pensando, como decía Diego, en un escenario en el que se pierda a nivel nacional y haya, en provincia se especula que a Axel le vaya bien, sobre todo porque los que tiene en la vereda de enfrente para competir no son los más talentosos ni están teniendo la mejor campaña. En ese sentido, hay una estrategia a largo plazo para pensarse en un panorama donde solo quede ser oposición.
No, y también porque Axel viene haciendo, sí, un gobierno que está bueno. O sea, sí hay una cosa ahí de gestión de él. O sea, para mí él es como una especie de guardián de la patria grosso. Como yo le creo, él es mi candidato.
Y te gusta un poco.
Y me gusta muchísimo.
Digamos todo.
Es algo que hablábamos con Marco
Chiteri. ¿Fue profe mío en la facultad,
Chiteri?
Te conté?
Ay, no,
¿fue
Dani.
Profe?
Fue profesor
un balde,
mío.
Un balde. Mirá. Para esa aula.
Economía 2, cátedra Teubal, año 2008.
Ajá.
Primer año de mi carrera.
¿Y qué tal como profe?
No.
Era mi razón para ir
era
a la facultad.
Era mi razón para ir a la facultad. Había todo un grupo de hijas de puta sentadas en la primera fila mirándola.
Desde temprano, ¿no?
Muy temprano.
Ya con facturas y mate.
Muy temprano.
Ya llegamos a las 6:30, querida.
Fue toda una época de ebullición política en la universidad. 2008, el gobierno versus el campo.
Qué buena época para ir a la
facultad.
Muy
buena época.
Claro.
Gente llorando en los debates.
No,
yo no,
claro.
Otra gente. Y él daba clase pública, todo, en la calle.
Ah,
era un Axel un poco más joven.
Sí, claro. Pero bueno, ¿sabés qué? Justo ahora que lo mencionás, el gobierno versus el campo. Es un escenario que se sigue dando en cada gobierno. Es el campo el que le manda a Macri a pedir un préstamo al FMI para manejar con sus divisas cómo quiere que vaya la economía en Argentina. No quiero demonizar al campo, es una noble tarea la de cultivar nuestro suelo, siempre que recuerden que es nuestro. Porque el problema de la distorsión empieza cuando, che, pero esta plata es mía, o sea, liquidame, subime un poco, devalúame el peso, así yo puedo ganar más plata.
Sí.
Es esa gente la que fue a golpear la puerta de los cuarteles, es algo que me gusta repetir, estamos
es lindo,
en los 40 años de nuestra más reciente democracia, y entonces, nada, por eso a mí me parece que se busca a un candidato que pueda dialogar con el campo y con el FMI, aunque no sea del gusto de...
No, también me parece
la mayoría,
que el gusto es una cosa en la que no hay que pensar ahora.
Yo, claro.
Digamos, podemos charlar acá como en este hacia adentro de un montón de cosas que nos pasan en términos personales. Me parece que eso es una cosa que tiene que quedar como al margen. Hay que entender quién es el verdadero enemigo nuestro ahora. Uh-huh. Y votar en consecuencia.
Y analizar las posibilidades, ¿no?
Pensar,
¿qué es lo posible ahora?
Pero las posibilidades reales de un proyecto de país que más o menos se sostenga en el tiempo, donde podamos tener un laburo más o menos, ¿no?
Sí,
lo de vivir.
Claro,
lo
de vivir.
No, pero aparte me parece que en todo caso, esta crisis de representatividad que estamos viendo, que es real, ¿no? O sea, una cosa es lo que vos decís y en paralelo me parece que esto, hay una crisis de representatividad donde hay grandes referentes de este movimiento más de centro-izquierda que no logró tener un lugar en las listas. Ofelia Fernández es un caso emblemático.
Esto es increíble.
¿Lo de Ofe?
Sí, yo ayer le decía a José por lo que es el chat de Instagram.
Sí, sí, sí.
Ofelia es la candidata que, sin lugar a dudas, más me conmueve y más me enamora de todo el escenario actual político y está fuera.
Sí. Es que esto habla de, a eso iba, ¿no? Habla de algo, de un contexto particular, donde aparte no es Ofelia, sino las ideas que disputa, las propuestas que tiene. Es un territorio muy complicado, igual en el que ella está haciendo política, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sabemos que el macrismo es la hegemonía hace 15, 16 años, para ser exactos. Uh-huh. En esa dimensión, bueno, entiendo que no le dieron el lugar, no se pudo dar, la rosca pesó más que las ideas, pero ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hace el movimiento feminista con una ausencia tan contundente de personalidades representativas de esos sectores, porque no hablo solo de las ideas, sino de los sectores. Esto también es una lógica que propone Juan Grabois cuando dice Nati Saracho tiene que estar sentada en la Cámara de Diputados. Una cartonera representando a los cartoneros y al movimiento que en su momento fue el movimiento de desocupados. Me parece que hay ahí una discusión que se abre que es interesante en torno a cómo hacemos para disputar los espacios que son nuestros sin que nadie más hable por nosotros que nosotros mismos.
Bueno, porque también pasa mucho eso, ¿no? Cuando empezamos y vamos a llegar a la columna, Inés, claro.
Que ya no sabía si estábamos surfeando entre ella o no.
Sí, estamos llegando. También un poco lo que sucede, porque aparece la discusión de cómo, ¿pero qué? Si no hay mujeres en las listas o no hay mujeres en las fórmulas, entonces las ideas feministas no se pueden llevar adelante. Yo creo que no. Yo creo que no porque el feminismo y la historia reciente del feminismo nos ha demostrado que los varones mucho no entienden. Uh-huh. O sea, estamos ahí incluso hartas y artes de explicar, ¿no? De esta praxis pedagógica que llevamos adelante. Bueno, si estamos hartas y artes de explicar, es porque los varones solos nos están dando cuenta. Cuando hablo de los varones, no quiero ponerme como personalista de ay, pero yo soy un varón piola. Digamos, hablo de la masculinidad, de lo colectivo, clarísimo. ¿No? Como algo
sí,
muy...
Sí. Y más obvio. En puestos de dirigencia tan importantes, que pueden llegar a creer que hay otras prioridades.
Totalmente.
No, porque no llegan a esa empatía, a ver qué privilegios tienen y
pero hay algo ahí
lo que está pasando con las mujeres.
De que el feminismo y las políticas con perspectiva de género llegan como cuando está todo bien. No, mira, cuando apaguemos este incendio, ahí nos vamos a ocupar de las tareas de cuidado. Cuando apaguemos este incendio, ahí vamos a ver si votamos el aborto. Hace 4 años, la consigna feministas en las listas era como una cosa fuerte, ¿no? Que estaba ahí disputando poder, bastante con bastante espacio. Bueno, hoy llegamos a este cierre de listas con una abrumadora mayoría de varones en todos los espacios. Hay algunas mujeres feministas en las listas, en los primeros lugares en la izquierda. Esto hay que decirlo.
Sí, o sea, hablamos de presidente, vicepresidente.
Sí, estoy hablando de... también teniendo en cuenta las... teniendo en cuenta las otras listas también, ¿eh? Y están ocupando segundos lugares en Unión por la Patria, en CABA y en Jujuy hay dos compañeras. Esto digo así a grandes rasgos, ahora vamos a ver un poquito más en... pormenorizadamente, porque las compañeras de Letra P junto a Ojo Paritario y con el apoyo de la FES, que es una ONG que promueve espacios de diálogo político, sindical y social, hicieron un estudio súper profundo. Está mi amiga Arlen Buchar ahí, que le mando un beso muy grande, dentro de este laburo. Fueron a mirar qué está pasando en todo el país, preguntándose dónde están las mujeres. ¿Dónde están las feministas? Uh-huh. Y ahí empezaron a mirar quiénes son las candidatas que tienen perspectiva de género que disputan lugares de representación. Para hablar de esto, hablé con una compañera que laburó en este estudio. Estoy hablando de Julieta Bugakov. Ella es coordinadora de comunicación de Ojo Paritario, una de... nombraba de los espacios que participaron de este estudio. Y le pedí que me cuente un poquito cómo arrancó esto y después vamos a mirar un poco más en profundidad quiénes son estas mujeres y qué lugares ocupan.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley de paridad de género en ámbitos de representación política que existe en Argentina es pionera. Es decir, en otros países de la región no hay ningún tipo de norma que garantice la participación igualitaria de las mujeres en los cargos políticos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la participación política de las mujeres implica que determinados temas, por ejemplo, cuidados o todo lo que se vincula a género, puedan figurar en la agenda. Eso por un lado. Como contraparte, aunque existe una ley de paridad de género que está vigente en casi todo el territorio, en estas últimas elecciones la realidad es que las mujeres están quedando relegadas a los puestos más bajos.
Bueno, ahí estaba Julieta. Ay, tenemos una foto, qué bien. Bueno, decíamos que en puestos fuertes, digamos, candidatas a presidentas, solamente tenemos en la izquierda Miriam Bregman, candidata por el Frente de Izquierda. Bueno, ya la conocemos a Miriam, viene del trotskismo y eso es lo que nos separa. La entrevisté mil veces a Miriam, me cae bárbaro. Siempre llegamos a un punto, estamos re de acuerdo, sí. Hasta que llegamos a un lugar.
A donde hay que aliarse con los peronistas y ella dice que no.
Sí, yo digo, y siempre es, vieja, ¿por qué vos no sos peronista? Bueno, y ahí viene todo una
discusión sobre 1890.
Sí. Pero estamos.
La tercera, segunda internacional.
Pero la verdad es que la izquierda banca siempre, en el sentido de. Banca en la calle, está donde hay que estar. En ese sentido, yo no soy una peronista anti-trosca tan grave. Después está Manuela Castañeira, que es candidata por el MAS, socióloga, socialista, feminista. La otra candidata a presidenta por la izquierda. En este caso, muchas veces la izquierda va junta, en este caso no, tampoco. Me sorprende mucho.
Sí, es verdad. Esta está más atomizada que nunca,
sí.
De hecho.
Una de sus banderas fue el salario básico de 500 lucas. Después ya salimos de la izquierda, vamos a mirar el peronismo. Juliana Di Tullio, gran compañera. Fui a comer un asado a su casa. Muy linda casa, muy buen asado.
Segunda senadora.
Sí. Ocupa el segundo lugar en la lista de Unión por la Patria para el Senado. Fue diputada entre 2005 y 2017. Y es una espada clave total en la aprobación de leyes que garantizan derechos a las mujeres y diversidades. Es senadora desde el 2021. Y después ya nos vamos a ellos. Uh-huh. Silvia Lospennato, segunda en la lista de Juntos por el Cambio para la Cámara Baja, por el espacio de Larreta, politóloga, diputada. En 2018 rosqueó mucho el aborto, nos confundió, lloró, nos conmovió. Uh-huh. Después nos acordamos que ella estaba de acuerdo con... que pensaba mal en casi todos los temas, salvo en ese.
Ajá.
Después en Chaco tenemos a Julieta Campo, ocupa el segundo lugar de la nómina para la Cámara Baja. Es joven, 29 años, estudió historia, es militante feminista y milita en la Cámpora. Es subsecretaria de Juventudes y Diversidad de la provincia. Volvemos un poquito a la izquierda, Vilma Ripoll, candidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda en la lista que encabeza Gabriel Solano, pero ahí ya en la izquierda está segunda, está Solano para presidente, en la interna enfrenta a Miriam,
sí.
Ellos sí tienen una paso, bueno, fue legisladora por la ciudad. Después llegamos a un personaje que estuvimos hablando hoy, no, ya no me acuerdo si fuera del aire o al aire. Vicky Tolosa Paz, segunda en la lista de diputados y diputadas de Buenos Aires por Unión por la Patria. Fue diputada nacional y desde el 2022 está al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Para Cristina no fue la mejor ministra de Desarrollo Social.
Responde Alberto Fernández.
Es albertista full.
Fue una de las negociaciones que se dio Cristina, porque aparte le dio el segundo lugar en la lista de diputados, a favor de que se bajara Daniel Scioli para no tener la paso.
Y también claro, a favor. Iba de vice de Scioli.
Y también ella. Para que ella se baje. Ella primero empezó a disputar la provincia.
Claro,
quería ir a una.
Un con Axel,
quería ir a una paso con Axel. Y desde el peronismo te decían, no, bueno, cuando quien está en el poder quiere reelegirse, casi que es de maleducada.
Sí, sí, es muy poco peronista de tu parte.
Muy poco peronista de tu parte, vieja. Mi amiga Carla dice, baby peronist. Como, no entendió él, es baby peronist.
Claro. Y Paula Valmedina con Grabois también.
Sí, todavía, sí, la tengo en la lista, pero en un ratito.
Ah, perdón.
Pero llegamos ahí.
Ok, perdón.
Mariela Coleta es segunda en la lista para la Cámara Baja en Juntos por el Cambio. Va con Larreta, tiene 33 años y el 2021 se convirtió en la primera mujer en presidir la UCR de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, bastante joven también. Uh-huh. En Corrientes tenemos a Sara Aparicio, va tercera en la lista, tercera ya, bastante abajo, por Unión por la Patria, es feminista, concejala de Bellavista, una de las fundadoras del Frente Renovador. El año pasado fue elegida vicepresidenta del Fondo Nacional de Capital Social. Ah, hablamos de ella en alguna oportunidad acá en alguna de las columnas. Paula Penaca, encabeza la lista de diputados y diputadas nacionales por Unión por la Patria. Es de esa generación de jóvenes que llegó a la militancia en 2001 cuando se pudrió todo.
Uh-huh. Compañera de Guado.
Total. Es de la Cámpora, es diputada nacional, fue legisladora antes. Es como de las conocidas. En Río Negro, Susana Landricini ocupa el segundo lugar de la lista de Unión por la Patria para la Cámara Baja. Es peronista, diputada nacional, economista, es verde. Me destruyo cuando dicen así, pero es una compañera que está a favor del aborto. Después tenemos a Hilda Soria en La Rioja para diputada, en Santa Fe a Florencia Cariñano, también es como de las conocidas, de La Cámpora, directora de Migraciones ahora. Romina del Pla, también por la izquierda, está en la lista de... Está, es candidata a senadora, en la lista de Solano y Ripoll. Ripoll, que no sos vos.
No.
Blanca Osuna, es entrerriana. Natalia Morales en Jujuy. Natalia Morales que estuvo en Cana, en la represión de Gerardo Morales de hace muy poco. Una muy grosa militante, encabeza la lista de diputada nacional por el Frente de Izquierda. Carolina Moisés, también de Unión por la Patria, va a Las PASO. Paula Valmedina, candidata a vicepresidenta a la lista Justa y Soberana que encabeza Juan Grabois. ¿Esta es la que habías nombrado vos recién?
Paula Valmedina. Sí.
Ahí estamos. Y Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, referente al masismo total. Va cuarta en la lista por Unión por la Patria en la Cámara Baja. Fue diputada nacional y provincial y una de las impulsoras de leyes de paridad y de la interrupción voluntaria del embarazo. Alicia Kirchner, no precisa presentación. Encabeza la lista de Unión por la Patria para ser senadora de Santa Cruz. ¿Y quién me quedan un par? Ana María Iani.
Nati Saracho.
Sí, Nati Saracho también.
Dijiste,
Florencia Guerra.
Loana Volnovich.
Loana Volnovich, también una súper compañera, me cae muy bien a mí. María de los Ángeles Agnún, la entrevisté varias veces. Va cuarta en la lista de Unión por la Patria en la Cámara Baja. Fue senadora nacional, es verde. Rosario Nervi en Chubut. Nati Saracho ya la nombramos. Luana, Karina Banfi. Bueno, y me queda solamente Marianela Lezama Id en Santiago del Estero. Tiene 33 años y es candidata a vicepresidenta por Libres del Sur. Partido que no escuchaba hace mucho tiempo.
Sí, es verdad.
Fue coordinadora provincial de Mujeres de la Madre Latinoamericana, Mumalá, una orga que usamos mucho, usamos queda medio feo,
pero...
Compartimos mucho los laburos que hacen, los estudios, los relevamientos, tienen como un laburo muy fuerte en ese sentido. Bueno, ahí nombramos a la mayoría de las mujeres que son candidatas, en casi todos los casos... Medio joven, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Segundo, tercero,
una
cuarto lugar.
Gobernadora,
salvo en la
presidenta,
izquierda.
Presidenta, una sola.
Salvo en la izquierda, que tenés dos candidatas a presidentas. Claro. En lo que es el peronismo, en general hablamos de segundos lugares, terceros y cuartos. No sé cuánto tiempo me queda, Inés, si vos querés que vaya cerrando, perfecto. Bueno,
creo que es un 8 con el dedo.
Perfecto. No. La semana que viene podemos hablar un poco más sobre las leyes de paridad, porque no en todas las provincias hay leyes de paridad. Tucumán y Tierra del Fuego ahí no legislan la paridad y siguen con el cupo del 30%, una cosita medio vieja. En el resto de las provincias ya estamos en un 50%, pero hay todo tipo de rosquitas que hacen los varones para no cumplir ese 50% o para que las mujeres no estén intercaladas, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Perdón por el binarismo, pero la ley es bastante binaria. Bueno, sí. La semana que viene ampliamos un poco más por ahí. Y por hoy cerramos, ¿eh?
Bueno, le entramos muchísimo al tema de la rosca, candidatos, candidatas y dónde está el feminismo para estas elecciones 2023. Gracias, Daniela.
Muchas gracias a ustedes.
Como siempre, valioso aporte. Gracias, José, por supuesto. Okay. Siempre para enriquecer estas conversaciones. Nos hace falta.
Bueno.
Por favor. Bueno. Pero por favor.